Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Anabel Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Argentina y la crisis económica y política que atraviesa en medio de denuncias sobre un intento de golpe de Estado blando a través del debilitamiento económico y financiero del país.
Es por eso que entrevistamos a Víctor Hugo Morales, periodista, locutor y escritor uruguayo radicado en Argentina.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Argentina intenta fortalecer la sostenibilidad fiscal en plena crisis económica marcada por la inflación, el desplome de la moneda local, el peso ante el dólar y la presión de la deuda externa.
La situación es muy compleja. La fuerte aceleración del dólar libre golpea desde hace semanas y con dureza a la economía e inquieta a los mercados.
La ministra de Economía, Silvina Batakis, que se encuentra en Washington desde el domingo 24, mantuvo reuniones con el Fondo Monetario Internacional, el Departamento del Tesoro y analistas e inversores de Wall Street.
Parte de los objetivos de su viaje a Estados Unidos es avanzar sobre las pautas de acción que tomará el gobierno argentino en materia económica y el posible impacto del cumplimiento de las metas del acuerdo que renegoció la deuda de 45 mil millones de dólares asumida durante la presidencia de Mauricio Macri.
Para profundizar en este tema, en Telescopio entrevistamos a Víctor Hugo Morales, periodista, locutor y escritor uruguayo radicado en Argentina.
El entrevistado.
Argentina se encuentra en una situación muy crítica en materia política y económica, con grandes y graves consecuencias para el país y para la población. Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a Víctor Hugo Morales, periodista, locutor y escritor uruguayo radicado en Argentina. Víctor Hugo, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Bien, bien, encantado de atenderlos.
El gusto es nuestro. El gobierno argentino atraviesa un panorama muy complejo donde el precio del dólar libre y su fuerte aceleración están golpeando con dureza a la economía e inquietan a los mercados. Víctor Hugo, ¿qué tan fuerte es el golpe y cómo repercute en la nación y especialmente en la gente de a pie?
El golpe económico es muy duro, muy persistente. Hace semanas que la Argentina está sobre ascuas en ese sentido. Eso es preparatorio del verdadero intento, según mi lectura, de un golpe de Estado. Los sectores más dominantes, lo que llamamos el poder real, el establishment, tienen desde antes de comenzar este gobierno el deseo de que no llegue al final del mandato. En eso trabajan los medios de comunicación de la derecha y los políticos que están a las órdenes de ese sector dominante de la economía y del panorama de los juegos de poder que se da en la Argentina. Así que cuando encontraron la veta del golpe económico, del golpe de mercado, de la suba del dólar, de la caída de las reservas en el Banco Central, todo esto sirvió para alimentar la pasión que tienen por el verdadero golpe de Estado que llamaríamos blando porque no intervienen los militares, que sería al estilo de lo que pasó en Brasil, sacar al presidente, como sucedió con Dilma Rousseff, y luego evitar la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, que es la tarea complementaria que el establishment procura, igual que procedieron con Lula en Brasil. Una situación que perfectamente se puede asimilar. Problema económico, más problema político profundo, golpe blando y caída de un gobierno. Realmente yo creo que esto no se va a producir, que los mecanismos de defensa de la Argentina, la advertencia que significó lo de Brasil, pueden jugar a favor y que el gobierno va a terminar su mandato como lo requiere la Constitución y la propia democracia. Es decir, no van a poder cumplir su cometido.
Pero el intento de golpe de Estado está, hay una maquinaria que está desarrollando determinadas acciones para desestabilizar la política y la economía del país.
Los medios de comunicación tienen voceros que en realidad son lobistas, que permanentemente están hablando de la necesidad de anticipar las elecciones. Aparecen militares que están muy desprestigiados, como un tal Aldo Rico, pidiendo el levantamiento de sus camaradas, que por suerte creo que no hay el mínimo margen para que en estos momentos puedan escuchar semejante convocatoria como la que intenta Aldo Rico. Están los sectores de la derecha políticos que hablan de que el gobierno no da para más, sea alguien como Patricia Bullrich, que ha llegado a decir: quiero el gobierno ya, denme ya la posibilidad de ordenar este descalabro que es la Argentina. Esos son los términos que ellos utilizan. Entonces, entre generar una situación muy difícil, que como bien decías, la gente de a pie la sufre pavorosamente para la compra de alimentos, no porque no haya, no porque exista desabastecimiento, no por ahora, sino porque los precios están muy altos, porque la situación para los sectores medios y los más vulnerables es cada vez más complicada. Y eso actúa como un elemento que ellos están sumando a las verdaderas dificultades. Hay un problema económico, que es real, sí, que tiene que ver con la pavorosa deuda que dejaron justamente esos sectores dominantes, que tiene que ver con la guerra, con la salida de la pandemia, y que por supuesto hacen muy difícil el panorama de mantener un respeto por la moneda local y todo lo que deriva de esa situación. Pero a esto le suman un conflicto político muy severo, atado a los problemas económicos, que parecería empujar a que ellos sueñen con que efectivamente pueden dar un golpe de Estado. Y en eso están.
Y el gobierno, puertas adentro, más allá de toda la coyuntura que está muy tirante, ¿se encuentra fuerte? ¿Hubo cambio de ministro de Economía hace muy poco?
Frente a un problema como el que plantea la derecha en la Argentina, estar bien es muy difícil. Todo lo que leen el presidente y los ministros y la gente de gobierno en general es una tristeza, es un ataque permanente. Los títulos de los diarios, los títulos de las notas que se escriben, la consistencia de la televisión, la solidez que tienen en sus planteos negativos, en sus mentiras, en sus fake news, la continuidad de ese estado de cosas prácticamente minuto por minuto en la Argentina deben deteriorar seguramente, y la confianza del gobierno no es la de un gobierno exitoso, ni parecido. Sin embargo, puertas adentro, uno puede encontrar que este momento, en el instante en que estamos dialogando, posiblemente sea el mejor del gobierno en el último año y medio, por lo menos, en el que hubo divergencias muy claras entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, orientada a un modelo más profundo de participación del gobierno en lo que es la distribución de las riquezas que se generen, en atender mucho más a las clases necesitadas, que llevarle el apunte, es decir, hacer lo que las clases dominantes quieren: dólar alto para multiplicar sus ganancias, ajuste fiscal para que no haya que tocar ningún tipo de impuestos, y por supuesto con una gran insolidaridad sobre los sectores que más sufren, que justificadamente el gobierno puede explicar, sufren porque tuvieron que vivir un gobierno neoliberal que fue impiadoso, que fue atroz, como el gobierno conducido por Macri a nombre de las corporaciones, y lo ya comentado de la pandemia y la actual guerra, que también provoca un sacudón económico en el mundo entero. La Argentina no es una excepción, no es que le va mal a la Argentina, le está haciendo mal en materia de inflación, de falta de trabajo, etcétera, a la mayor parte del mundo. No sé si hay un país que en este momento pueda decir estamos en una buena condición. La guerra ha provocado también su deterioro, sobre todo porque la guerra viene a continuación de una pandemia que provocó una gran caída del trabajo y arrasó con las posibilidades de los más débiles de estas sociedades tan injustas que propone el capitalismo. La concentración de riquezas que se ha dado en el mundo tiene su correlato también en la Argentina, y eso ha sido devastador en cualquier parte donde pongamos nuestra mirada. Hablamos concretamente de la Argentina y no podemos de ninguna manera separar al país del contexto internacional en el que se tiene que mover.
Doctor Hugo, uno repasa las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo y se encuentra que la economía en Argentina creció un 10,3% en 2021, pero solo como rebrote luego del desplome de 9,9% registrado en 2020 como consecuencia de la pandemia. Tú la mencionabas. Y en el primer trimestre de este año, 2022, el Producto Interno Bruto creció un 6% en forma interanual y un 1,5% con respecto al anterior trimestre. Más allá de los números, vamos a las personas, ¿no? La realidad apremia con la especulación del dólar. ¿Crees que el poder económico está por encima del gobierno en Argentina, o por lo menos intenta estarlo?
Sí, el poder económico es parte del poder real, y el poder real normalmente está por encima del poder político. En la pulseada, solamente los grandes crecimientos que tienen a veces algunas figuras, Kirchner en el 2005-2006, consiguió establecer un poder político que podía equipararse por un momento en la historia al poder real, pero siempre este es muchísimo más fuerte que el poder político, porque los resultados los maneja el sector más dominante de ese sector que llamamos establishment, que son los medios de comunicación, y esos establecen la victoria permanente del poder real sobre el poder político, al que sacuden, denuncian, presionan, extorsionan, sobre todo en la Argentina, para quedarse con muchísimas cosas que han logrado justamente los medios de comunicación, no actuando como tales, sino actuando en nombre de otro tipo de intereses económicos. Así que el poder real resulta devastador. Es lo económico, pero es también la percepción de cuáles son las realidades. Ellos juegan, la derecha juega con la pobreza de la Argentina en este momento, como si la pobreza fuera un descubrimiento, y no una consecuencia de dos siglos de gobiernos liberales, de historias como las que se escriben en América Latina, de una profunda desigualdad. Y entonces ellos consiguen que ahora la gente ponga la mirada en la pobreza que tiene la Argentina, que es una pobreza muchísimo más decorosa en términos políticos que la que dejó el neoliberalismo. El neoliberalismo, sin pandemia y sin guerra, dejó la pobreza del 27 al 40,5%. Y en estos momentos está menos del 40,5%. Es probable que los próximos números sean una derrota para lo que estoy diciendo y que hablen del 43 o el 44, pero siempre con explicaciones mucho más coherentes de las que se podían dar cuando la caída económica y la caída en la pobreza de la Argentina tenía que ver con llevar a fondo las medidas neoliberales del gobierno de Macri.
Hace unos días el presidente argentino Alberto Fernández escribía en Twitter que los sectores especuladores no le torcerían el brazo. ¿A qué se refería y cómo piensa impedirlo?
Le han torcido el brazo bastante hasta el presente, por lo cual cuando uno escuchó esto de Alberto Fernández tuvo un ligero brote de escepticismo de que lo pudiera cumplir. Pero se estaba refiriendo para mí concretamente a que no iba a devaluar. Y no lo está haciendo, y me da la sensación de que no lo va a hacer. Por consiguiente, esta vez sí será verdad que el establishment no le tuerce el brazo al poder político, al presidente de la República. Entiendo que el fracaso mayor sería aceptar la devaluación que están exigiendo los sectores del campo, los importadores y los exportadores por distintos motivos, y que quieren que el dólar tenga una cotización muchísimo más alta que la actual, que anda por los 135 pesos promedio lo que llamamos el dólar oficial. Quieren emparentarlo con el dólar ilegal, que permanentemente fija algunos condicionamientos para la economía del país y que está en los 300 y pico de pesos. Voló todavía más alto la semana pasada. Ayer fue un día de quietud, desconozco cuál ha sido la situación hoy, pero me parece que hoy también hay una cierta tranquilidad, porque la ministra de Economía, Batakis, viajó a entrevistarse con el Fondo Monetario Internacional y no puede decirse que le haya ido mal. Más bien, creo que ha tenido una buena entrevista con el Fondo Monetario Internacional y eso inmediatamente gravita en el mercado.
Históricamente la presencia del FMI en América Latina no ha sido de todo buena y siempre los ajustes vienen por el lado de las políticas sociales. Los bonos argentinos están a precio de default, el riesgo país está cerca de los 3.000 puntos. ¿Crees que la presencia de Batakis, más allá de lo bueno que puede resultar este tipo de encuentros, pueda prestarse a que el organismo internacional quiera marcarle la cancha bajo el argumento de calmar a los mercados?
Sí, por supuesto que el Fondo Monetario intenta marcar la cancha, pero yo creo que ellos mismos saben que no hay margen político frente al grueso de la población para que el gobierno argentino acepte mandatos muy hirientes de parte del Fondo Monetario Internacional. Ellos también lo saben y las exigencias pasan por evitar que se desmadre el déficit fiscal, que aumente o que se mantenga en los valores actuales, pasa por pretender que no sean exorbitantes los gastos sociales que el gobierno tiene que atender porque la gente está en condiciones deplorables en muchísimos casos, pero no me da la sensación de que planteen las exigencias más severas que por lo general plantea este grupo económico de poder devastador y que al mismo tiempo carece de moral en todo sentido. La inmoralidad política y la deshumanidad que tiene el Fondo Monetario Internacional han jugado un rol tristísimo en América Latina, pero como en ninguna otra parte en la República Argentina. Han tomado a la Argentina como una especie de laboratorio de la maldad que el poder económico mundial, representado por el Fondo Monetario Internacional, puede llegar a tener. De todas formas, como hay un préstamo que es una vergüenza histórica de, pongámosle la cifra, 50.000 millones de dólares, aunque quedó en un poco menos, del Fondo Monetario, reconocido como un préstamo que fue impulsado por el gobierno de Donald Trump de los Estados Unidos con el propósito de que Mauricio Macri y la derecha ganaran las elecciones del 2019, como esto es muy conocido también a nivel pueblo, el Fondo Monetario ha tenido algún límite en las pretensiones habituales que descarga sobre los países. Lo tuvo cuando se hizo el acuerdo, un acuerdo que por otra parte tuvo el beneficio de que el gobierno argentino esperó 2 años y medio para luchar políticamente contra el Fondo Monetario. Yo creo que lo que el gobierno debió hacer desde el primer momento era ir a todos los lugares de exposición muy alta, las Naciones Unidas, lo que fuere, a explicar lo que estaba pasando y cuál era el tenor del préstamo del Fondo Monetario, es decir, denunciar por todo lo alto al Fondo Monetario Internacional. Perdió ese tiempo cuando negoció, se había decantado una situación en la cual el Fondo estaba un poco más cómodo políticamente después de la atrocidad que había cometido con el préstamo que le hizo a la Argentina.
Víctor Hugo, hablabas hace un ratito del papel que ha jugado la derecha en América Latina, los altos índices de pobreza que dejó el neoliberalismo. La región viene cambiando desde las urnas el signo político con Xiomara Castro en Honduras, Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia, entre otros cambios en los gobiernos. ¿Cómo crees que puede incidir en la región un eventual triunfo en Brasil del expresidente Lula da Silva en las elecciones del próximo 2 de octubre?
Yo creo que el poder político va a volver muchas veces a la izquierda. La derecha comete tantos desatinos, empobrece de tal manera, hambrea a los pueblos, tanto que al final los propios pueblos tienen una reacción como la que hubo en la Argentina, como la que se da en Chile, como la que sucede en Colombia, como la que vamos a tener en Brasil, como la que un poco desnorteados igual dieron en Perú, por lo que se mantiene Maduro y por lo cual también puede explicarse que el pueblo venezolano esté empoderado aún en una crisis económica que plantea el bloqueo que seguramente compromete mucho a la vida, a la calidad de vida de los habitantes. Todo esto retorna, pero el poder real siempre es el dominante. Esto no se puede perder de vista. En la Argentina gobierna el mercado. En Chile, vamos a ver cómo le va Boric con el mercado, pero ya el mercado impuso algunas condiciones y algunas de las declaraciones de Boric desde el punto de vista de la política internacional, a mí por lo menos, no me dieron plena satisfacción. Los que están muy firmes, pero al mismo tiempo son muy hostigados, son Maduro y el gobierno, yo digo de Evo, en realidad debo respetar a Arce y decir el gobierno de Arce, pero en líneas generales la América Latina nuestra tiene leyes, una conformación de sus constituciones, de sus códigos de leyes, que actúan permanentemente a favor del poder real, a favor de la libertad que es económica, porque la política prácticamente para la mayoría, la inmensa mayoría de los latinoamericanos es una utopía. El manejo de la vida económica de los países está prevista para contemplar siempre a las clases dominantes y para ser muy severas con las clases menos pudientes. La delincuencia de las capas superiores de la población prácticamente es intocable, es decir, no tiene reprimenda. En cambio, cualquier exceso que se pueda cometer en los sectores más pobres. Los códigos penales están previstos justamente para corregir ese desvío de una manera muy severa. No sucede ni por asomo lo que se da con el poder económico, que comete delitos todo el tiempo, como los delitos que ahora tenemos en la Argentina, claramente expuestos con enorme dureza, pero sin embargo protegido. Es decir, es un delito esconder la producción en silobolsas, es un delito moral, y la justicia tiene que también fortalecerse con los aspectos morales y éticos, que tengan guardado esa enorme cantidad de dinero que podría solucionar en buena medida los problemas de hambre que se plantean para muchos argentinos. Pero ese delito está protegido por los códigos, es intocable el silobolsa. No va preso alguien que está jugando de esa manera con la Argentina. Digo esto para explicarme un poco por lo que mencionaba de los códigos y cómo el que manda es el poder real. Tomemos los silobolsas, que ustedes seguramente han visto las fotografías, que abofetean la dignidad de millones de argentinos. Cuando miramos esos silobolsas y ellos muy campantes, muy tranquilos, dicen vamos a vender cuando se nos antoje, un delito en lo moral, en lo ético, un delito cometido contra sus propios compatriotas, no les pasa nada. En este mismo momento, un chico roba un celular y sale corriendo para venderlo y llevar un plato de comida a su casa, y lo más probable es que sí caiga preso y sea tratado como un delincuente. En cambio, los delincuentes que tanto daño provocan en el mercado, en las corridas cambiarias, en meter en silobolsas una producción que tendrían la obligación de vender, en jugar a que van a importar cosas que después no están importando o que simplemente son sobreestoquearse para ganar más a futuro, siempre jugando en contra del Estado y siempre jugando contra las reservas en dólares que el gobierno, cualquier gobierno, necesita para sostener la economía del país, esos delincuentes nunca son molestados para nada. Entonces, si el que tiene la silobolsa puede decir yo no vendo y chao, y el gobierno solamente puede pedírselo, por favor vendan eso, no sigan castigando con el hambre a los argentinos, ¿dónde está el poder? Está en el poder político recuperado porque el gobierno es de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, o el poder sigue estando en manos de lo que llamamos el poder real.
Víctor Hugo, y con este poder económico presionando para derribar al gobierno argentino, más allá de las consecuencias que caen sobre las personas y son tremendas, ¿podrá Argentina salir de esta crisis?
Sí. La Argentina tiene posiblemente el mejor de los casos de América Latina, una movilidad que no pueden ofrecer otros países, presumo. La Argentina tiene una gran movilidad, ¿sí? Tiene una riqueza importante, tiene muchas posibilidades en la energía a futuro. La construcción del gasoducto prometida para julio y agosto del año que viene me parece que puede ser un cambio paradigmático para la Argentina, que puede hacerle muchísimo bien. El crecimiento, mientras la mayoría de los países tienen problemas muy serios, del 4%, que hoy mismo el Fondo Monetario Internacional le reconoció a la Argentina para este año, muestra que se ha recuperado la industria, que tiene en estos momentos un 70%, casi un 70% de sus máquinas trabajando, que si bien los salarios están bajos, el trabajo en este momento está en una buena etapa en la Argentina. Estamos en un 7% de desocupación y veníamos de 10,4 de la época neoliberal y venimos de la pandemia y estamos en la guerra, y sin embargo el trabajo se recupera, las pymes están pudiendo trabajar, se pueden mantener. Hay que ver cómo golpea a esos sectores el tema del dólar. Si llegara a haber una devaluación sería devastador. Si no hay devaluación, de todas maneras las posibilidades de pelear por los insumos tiene sus dificultades. Es bastante complejo el tema en ese sentido. Pero si la industria trabaja, por lo tanto hay trabajo, si eso se mantiene durante varios meses, si hay crecimiento y distribución cuando termine este año, teniendo en cuenta que el año próximo es de elecciones y que seguramente el gobierno se va a preocupar como nunca de darle un mejor tratamiento a los desheredados del sistema, es probable que la Argentina tenga chances de mantener este gobierno cuando termine el año próximo. Por eso es que lo quieren terminar ahora el gobierno, porque en el fondo temen en la resurrección que la Argentina puede tener el año próximo. No una situación económica para convertirse de pronto en Alemania, pero sí para ser la Argentina que era hasta el 2015, por ejemplo. Y esa recuperación le llegaría a la gente y la gente podría, en este momento no ocurriría así, pero dentro de un año y medio sí, podría determinar que continúe un modelo de gobierno como el que tenemos actualmente. Ojalá que fuera profundizando el modelo. Viendo que eso perfectamente puede suceder, es que están tan empeñados en que el gobierno caiga ahora. El intento del golpe de Estado, en el fondo, lleva, o en el vientre lleva, el miedo que les provoca tener que confrontar con un estilo de gobierno que piensa, indudablemente piensa en la gente, aunque las cosas no le estén saliendo bien por múltiples motivos en la actualidad. La Argentina tiene posibilidades de crecer, de hecho va a suceder, tiene posibilidades de tener mejor a su gente, de hecho empezará a suceder en un mundo en el que la energía es la palabra más severa que tienen que afrontar las economías, puede tener un manejo muy interesante en lo inmediato, no dentro de 10 o 20 años, sino en el transcurso de este año y en el próximo. Y esto es muy temido por la derecha, porque el resurgimiento de quienes están preocupados en la gente, en la mayoría de la gente, perfectamente puede suceder. No es lo mismo con el neoliberalismo con el que nunca van a resurgir los sectores populares, porque no está previsto que esto suceda, siempre está prevista la gran concentración de riquezas.
Víctor Hugo Morales, periodista, locutor y escritor uruguayo radicado en Argentina, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
A las órdenes.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
La inmoralidad política y la deshumanidad que tiene el Fondo Monetario Internacional han jugado un rol tristísimo en América Latina, pero como en ninguna otra parte en la República Argentina. Han tomado a la Argentina como una especie de laboratorio de la maldad que el poder económico mundial, representado por el Fondo Monetario Internacional, puede llegar a tener.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.